Bien, estamos de regreso en este programa de desayunos conversando sobre Costa Rica y el cambio climático. Nos acompaña Jorge Polimeni, quien es biólogo y ecólogo. En el segmento anterior estábamos ya analizando, digamos, aspectos políticos, impedimentos, obstáculos que enfrenta una política, digamos, la concreción de una política que realmente atienda de forma adecuada el cambio climático y el riesgo que conlleva el cambio climático en este momento para sectores importantes del país. Creo que hay algunas preguntas, sí, y comentarios, ¿verdad, María?
Sí, Gerardo Badilla nos dice: el servicio colectivo de autobuses genera una contaminación que, a pesar de que tiene la revisión técnica, se ve cómo emiten una cantidad de gases. Antonio Salas nos dice: como muchos costarricenses, me pregunto, ¿no serán Oscar Arias y su hermano uno de los más fuertes contaminantes en este abusado país? Y Manuel Carvajal nos dice: una consulta para el especialista. Algunos estudiosos del clima han hablado de un punto sin retorno. Si esta es la situación actual, con las condiciones en las que hemos descrito, ¿es extremista esta visión o es real?
Empecemos por la primera. Sí hay una relación directa entre la capacidad de consumo y el nivel de contaminación. Pero no es una relación que inequívoca, digamos. Hay países, mientras más capacidad tiene uno de comprar cosas, evidentemente va a haber más consumo de combustibles de por medio y va a haber más cuestiones energéticas de por medio. Sin embargo, hay sociedades avanzadas, y esto lo podemos también llevar hacia individuos, hay sociedades avanzadas donde lo que se busca es seguir desarrollando las mismas acciones emitiendo menos. Por ejemplo, Islandia es un país que ya se autoproclamó libre de petróleo. Toda la flota de vehículos de Islandia funciona con hidrógeno. Entonces, por más que en cada familia haya 4 o 5 carros y por más que también haya ricos como tenemos en nuestro país, pues la huella de las emisiones que producen son muchas menores y ahí se rompe la lógica de que el que más plata tiene y más consume, más contamina. Entonces, ese es un comentario para la primera segunda. A don Gerardo Badilla tengo que decirle que los gases de efecto invernadero no se ven, es decir, que las emisiones que se ven desde los buses que tienen revisión técnica en teoría y que andan circulando y que nos llenan a nosotros de hollín los pulmones, no necesariamente ahí estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero. Son contaminantes, son partículas que quedan suspendidas en el aire y las que nosotros aspiramos y nos producen enfermedades broncorrespiratorias, pero no son necesariamente gases de efecto invernadero. Y con relación al punto sin retorno, yo creo que todavía la ciencia del cambio climático no tiene las capacidades siquiera para explicar qué es lo que va a suceder cuando en la atmósfera haya 450 partes por millón. En español eso quiere decir que si nosotros seguimos, nosotros como especie en este planeta, seguimos haciendo nuestras actividades quemando al mismo ritmo el petróleo que lo venimos quemando, en menos de 10 años van a haber 450 partes por millón en la atmósfera de gases de efecto invernadero, CO2. En este momento la ciencia climatológica no tiene las herramientas para medir cuál va a ser el comportamiento de las masas de gases en el planeta, cómo se va a comportar el agua y la temperatura en el planeta. La forma de entenderlo hasta ahora que nos dan a nosotros los técnicos es que va a ser una especie que el planeta, a nivel planetario, se va a vivir un poco como el estado nuestro de una gripe viral, a donde pues no nos queda más remedio que meternos en la cama y que incluso a veces tenemos algún delirio nocturno mientras se nos está saliendo la gripe y que el cuerpo solito recupera, digamos, se restabiliza después de esa crisis de fiebre y vuelve a la normalidad.
Eso a nivel del planeta puede
a ser nivel planetario,
algo, ¿no?, muy fuerte, ¿no?
Sí, claro, para el planeta, para nosotros...
Y para la especie humana también, ¿o no?
Pues sí, ahí es donde yo creo que nosotros nos podemos dar cuenta de realmente lo que somos nosotros, ¿no? Que realmente nuestro poder no es tanto, y que cuando, si el planeta entra en un estremecimiento porque ha cambiado tanto la atmósfera, que tiene que volver a equilibrarse, pues nosotros seremos historia, ¿no? Yo no tengo idea, yo no pienso que jamás que nosotros vayamos a desaparecer como especie. Sí, está claro que va a haber muchos muertos, ya se asumió internacionalmente en Copenhague.
Hay muchos muertos,
muere gente todos los días. En Copenhague se asumió que iba a haber 100 millones de refugiados ambientales, etcétera. Pero no nos vamos a extinguir, eso está claro. Tenemos la capacidad para seguir adelante. Ojalá entendamos.
¿Y aterrizando en Costa Rica?
Aterrizando en Costa Rica necesitamos, estamos en un momento que es bastante complejo, ¿no? Hay en esta transición que parece no terminar nunca entre el gobierno anterior y este, esta meta de carbono neutralidad ha quedado como muy diluida, está a cargo de un viceministerio en el Ministerio de Ambiente. La Comisión Nacional de Emergencia, se le siguen derrumbando puentes y se siguen cambiando por Bailey, que como decía La Nación hace unos días, es para pasar la crisis, y tenemos Bailey que ya tienen matas crecidas encima, que tienen 2 o 3 años instalados, comunidades enteras que se desplazan. Ya se sabe que el mar va a subir 1 metro.
En 40 años, ¿no? ¿En cuánto tiempo?
No, en menos de 20 años el mar va a tener 1 metro más, y eso significa que todos nosotros lo vamos a ver. Y significa que las poblaciones más desprotegidas, y donde hoy nuestra preocupación fundamental es ver cuántos policías tenemos ahí para controlar a Lampa, se van a inundar, y bueno, toda esa gente se va a ir a vivir a alguna parte. Lo más probable es que sea en San José, lo más probable. Algunos irán a Nueva York o tratarán de emigrar a lugares con más futuro, pero